Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, reunido hoy en tan gran número, está la catedral llena como casi como los días grandes de como las confirmaciones, o no voy a decir que como el Corpus, pero como el Día de la Inmaculada, ¿no? Días grandes. Y hoy es un día grande. La celebración del nacimiento de Jesús es el centro de la historia. De alguna manera, eso lo expresa hasta los números que ponemos a los años. Nosotros contamos los años a partir del nacimiento de Jesús. Y eso expresa que es Jesús quien cumple el tiempo y quien cumple en realidad todas las cosas. Y la primera fiesta que se celebra, el primer domingo que se celebra después de la Natividad, pues es siempre la Sagrada Familia. Y lo primero que cumple el Señor es la familia. En todas las culturas ha habido una manera u otra de entender la vida familiar. Y es más, yo creo que algunas de las culturas antiquísimas, tradicionales, de África o de Asia o de América incluso, pues hoy nos pueden dar envidia, porque nuestras familias es como si estuviéramos nosotros en mitad de un tsunami cultural, y entonces están muy, muy agitadas y muy... Pero es verdad que hasta en esas culturas donde se valora la familia, primero está siempre su concepción, su imagen de Dios. A lo mejor ellos se imaginan muchos dioses, o se imaginan que los animales representan el poder de lo divino, y así dan culto, pues qué sé yo, a veces pues a los cocodrilos o a otras cosas, que no es que piensen que el cocodrilo es Dios, lo que piensan es que el cocodrilo tiene un poder muy grande y que ese poder refleja el poder de Dios, ¿no? Pero solo el amor infinito de Dios revelado en Jesucristo, veréis, es lo que Jesucristo nos ha revelado. Y no solo nos lo ha revelado, sino que nos lo ofrece y nos lo da, a pesar de que nosotros pues no podemos participar de él más que en nuestra pequeñez, porque somos pequeños, ¿no? El tesoro más grande, o el alimento más bello o mejor que pudiéramos tener en el mundo, nosotros tampoco lo podemos consumir, por mucho que nos guste. Nos pondríamos malos, somos pequeños, comemos un poquito y nos gusta mucho. Si comemos mucho, a lo mejor ya nos ponemos enfermos enseguida, ¿no? Si eso nos pasa con unos pasteles o con unos polvorones, pues imaginaros si la vida de Dios, diríamos, se nos diese toda de golpe. No, el Señor la pone a disposición nuestra, y cada uno la recibimos a la medida del cuenco, de la taza que tenemos en nuestro corazón, por así decir, para cogerla. Pero es cierto que lo que Jesucristo nos da es ese amor infinito y fiel. Es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre de una vez para siempre. Y su amor infinito se ha quedado para siempre entre nosotros, para que nosotros y las generaciones que vengan y hasta el fin del mundo puedan tener acceso a ese amor, recibirlo, ser curados de sus heridas con él y vivir contentos porque lo hemos conocido. Y eso es el corazón y la salvación de la familia. Incluso en las culturas donde el matrimonio ha sido más cuidado o más venerado o más así, nunca ha sido como el matrimonio cristiano. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la Navidad. Porque ellos no conocen a un Dios que es amor siempre y que es fiel siempre. ¿Significa eso que nosotros podamos vivir así? Pues sí, y todos hemos conocido matrimonios fieles y felices, ¿no? Toda la vida. El otro día saludaba yo en un lugar, estaban celebrando los 91 años de un abuelo, toda la familia. Llevaban 66, yo no los conocía de nada, llevaban 66 años casados, felices y contentos, y era una preciosidad, ¿no? Entonces, eso es un reflejo de la gracia de Dios. Porque el matrimonio no es un fruto de los esfuerzos humanos o de las cualidades humanas del novio o de la novia. Cuando se casan, los invitados a la boda dicen con frecuencia: ¿qué chicos más majos son? Y yo suelo decirles, si veo que la ocasión es oportuna, digo: veréis, para casarse no basta con ser majos, porque el ser majos va bien mientras las cosas van bien. Luego hay algún día que las cosas no van bien, por lo que sea. ¿Por qué siempre un misterio infinito el amor entre un hombre y una mujer? Y hay días que ya está, pues que parece que hay un muro que no es posible franquear o así. Y solo la presencia de Dios hace que esos chicos majos puedan volver a empezar o agujerear ese muro y tirarlo abajo, o sencillamente ver que aquella crisis es una ocasión para quererse mejor, para quererse más, para caminar juntos mejor hacia nuestra patria, hacia nuestra casa verdadera, que es el cielo, ¿no? Eso es lo que el Señor nos ha dado y es precioso. Y en el mundo en el que estamos, estábamos tan acostumbrados a vivir en un mundo cristiano que decía: uno pierde la fe, o la fe que mostrábamos era tan vacía que la gente ha llegado a pensar que perder la fe no pasaba nada, ¿no? Que todo seguía igual con fe que sin fe. Y resulta que no, que perdemos la fe y a lo mejor hay una cierta inercia, ¿no? Como el coche que aunque le frenes, pues tiene que seguir un ratillo. A lo mejor hay una cierta inercia que lleva un poco más adelante, pero después te das cuenta de que no se sobrevive sin fe. Sobre todo los matrimonios no sobreviven, o lo que se sigue llamando matrimonio, aunque muchas veces a veces no lo sea, pero dos chicos que se gustan y piensan que ya está, pues claro, es normal que se gusten, ¿no? Pues dos chicos que se gustan y piensan que con hacer una fiesta y una celebración, eso ya es un matrimonio. Pues no basta gustarse. Entre gustarse y quererse, hay que hacer un camino que es mucho más largo que el camino de Santiago. Hay que hacerlo con paciencia, hay que hacerlo día a día, hay que hacerlo. Y para eso necesita uno la compañía del Señor, porque si no, tira la toalla. Un marido me decía no hace mucho también, dice: voy a escribir una novela. Y dice: ya está. Y el título del iba a ser sobre mi experiencia de familia. Y el título de casi todos los capítulos se va a titular: ya te lo había dicho. Porque es la frase que más me toca oír en ya te lo había dicho yo. Dice, así que no sé si la voy a poner de título de la novela. La novela se va a titular ya te lo había dicho. Pues piénsalo. Dios mío, ¿me entendéis? Necesitamos a Jesucristo. Y Jesucristo no es un adorno en la vida. No es para aquellos para los que les gustan las velas y esas cosas, no. Es para poder vivir, es para poder respirar, para poder ser capaz de querernos cuando ya no quedan fuerzas para quererse, ser capaz de perdonarnos cuando uno ya no tiene ninguna gana de perdonar, ser capaz de salir de uno mismo y tratar de ponerse en la mirada del otro, de decirle cosas que no hieran, que no hagan daño, sino que puedan construir, que puedan servir para que nos sintamos más cerca unos de otros. Eso es lo que hace posible Jesucristo. Y qué cosa más grande, porque todos nos damos cuenta, veréis, buenos y malos, creyentes y no creyentes, todo el mundo se da cuenta de que en un mundo donde hubiera más amor, todos viviríamos mejor. ¿Y por qué no somos capaces? Pues porque tenemos esa herida del pecado original y de los muchos pecados que hemos hecho de nosotros después del pecado original, y nos hace difícil el querernos. A veces nos parece casi imposible el poder querernos. Señor, solo tú lo haces. Y ahí, os decía, la Navidad está vinculada a la familia, la Iglesia la vincula a la familia, porque sabe que la familia es algo que Jesucristo, cuyo contenido y cuya alegría y cuya vida nadie vivimos sin una familia. Y hoy la familia está muy herida de muchas maneras, y no familias que estén lejos, a veces nuestra propia familia. A veces vivimos en familias donde, Dios mío, parece que estar juntos es casi una pelea constante, como si fuera el telediario, ¿no? Unos contra otros, como si fueran los partidos políticos, ¿no? Siempre todos contra todos. Dices que no, Te necesitamos a ti, Señor, necesitamos descubrirte de nuevo, rezar. Si se puede rezar juntos, rezar juntos. Y si no se puede rezar juntos, pues a lo mejor rezar para que eso sea posible un día, o para que yo me pueda acercar a ti de nuevo, para que volver a poder decirte algo bonito. Siempre se puede decir algo bonito. Siempre se puede decir algo que sea más bonito que lo que me saldría espontáneamente, ¿no? Y ahí entra el martirio. También la Iglesia celebra, y no porque sepamos cuál fue la fecha del martirio de San Esteban, solo sabemos que fue el primer mártir. Y la Iglesia celebra el día de Navidad y al día siguiente San Esteban. Y después una fiesta que a mí me sobrecoge, a medida que pasa el tiempo, me sobrecoge cada día más. Y me parece una fiesta inmensa y preciosa, que nos pasa desapercibida, porque como es a los pocos días de Navidad, que es la fiesta de los santos inocentes. Que el día de los santos inocentes no es el día de los chistes, veréis, o de las bromas. Los santos inocentes, yo pienso, Señor, en ese día la Iglesia honra a todas las víctimas de la historia, porque esos niños no habían conocido a Jesús, sus madres no habían conocido a Jesús. Es más, si esas madres o esos padres o los titos o en Belén hubieran sabido que sus hijos morían por causa de Jesús, a lo mejor hubieran ido derechos a matar a la Virgen y a San José y al niño. No eran cristianos, no habían sido bautizados, no eran, pero fueron víctimas. Y el Señor los acoge como mártires. Todas las víctimas de la historia, que son millones, que son miles todos los días. Niños vendidos como carne en diversas partes del mundo, a veces para hacer cosméticos o para usar los órganos para trasplantes. Mujeres maltratadas, abusos de un tipo o de otro, de los poderosos sobre los pequeños, sobre los pobres, ¿no? Esa es nuestra tierra. Y en esa tierra está llena de inocentes. A mí me parece muy grande que apenas pasa la Navidad, se celebra el tercer día después de la Navidad, primero San Esteban, después el evangelista San Juan, que es el evangelista de la Encarnación. Sin los evangelios no tendríamos el testimonio de quién es Jesús. Inmediatamente después los santos inocentes, que llenan la historia y que van a llenar el cielo. No hay casi parroquias dedicadas a los santos inocentes. Yo tengo muchas ganas de inaugurar o de construir una parroquia. La primera que tenga que hacer en algún lado la voy a dedicar a los santos inocentes. La historia, nuestras familias están llenas de víctimas de la injusticia. Hasta el mal que hacemos nosotros algunas veces nace como una especie de resentimiento, de venganza, de rabia, de indignación por algún mal que se nos ha hecho. Las personas muy malvadas y así, en fin, que viven del crimen y así, casi siempre, por lo menos todo lo que yo he conocido, eran siempre personas que habían sido maltratadas, muchas veces en su infancia, a veces por su propia familia, y muy maltratadas. Señor, tu encarnación es capaz, tu amor es capaz de abrazarnos a todos. Y eso es lo más profundo del cristianismo. Aunque nosotros no seamos capaces, aunque a nosotros nos parezca imposible, tu amor nos abraza a todos, nos acoge a todos. Y es fiel, nunca dejará de querernos. A todos, seamos quienes seamos. Y qué bello que la historia de nuestra Iglesia de Granada esté salpicada verdaderamente de mártires. Mártires en los comienzos de la Iglesia, mártires muchos durante la ocupación musulmana, aunque de muchos no sepamos sus nombres, mártires después de la reconquista en vuestros pueblos, en las Alpujarras, son de vuestras familias, muchos de ellos, ¿no? Y de muchos conocemos los nombres, los apellidos, lo que eran. Algunos de ellos, no pocos, eran moriscos también, por lo tanto no era una cosa de razas ni de ese tipo. y dieron su vida por Cristo porque tenían la fe cristiana y no quisieron. Quien ha conocido a Jesucristo no quiere nunca renegar de Él. ¿Por qué? Pues porque sabemos que tu gracia, Señor, vale más que la vida. Perder la vida por ti no es perder nada. Perderte a ti es perderlo todo. Y muy recientemente, pues en la persecución religiosa del siglo XX, también nuestra tierra ha estado sembrada de la sangre de los mártires. Hay muchos más de los que conocemos también, ¿no? Pues le damos gracias al Señor por esa historia bella que testimonia eso, que el amor de Jesucristo vale más que la vida. Y todos hoy en este mundo nuestro, que nos creemos que teniendo muchos aparatos y teniendo muchos chismes y ya está, y medios para vivir con comodidad, que lo tenemos todo, pues no, al final nos falta la alegría muchas veces, nos falta la esperanza, nos falta la capacidad de querer, nos falta el amor. Nos llenamos de soledad, aunque estemos rodeados de gente, y es tu vida la que nos da la vida, y es tu amor el que nos permite vivir contentos, pase lo que pase. Como decía uno de los que estaban muriendo en la iglesia de Ugíjar, y le estaban a él echando aceite hirviendo, y las mujeres estaban en la torre, y le decía, diles a las mujeres que no sufran, que vamos a morir esta noche, pero que el morir pasa pronto, que pasa muy pronto, y dentro de nada estamos en el cielo. Eso no vale solo para los mártires, vale para todos. La vida es un soplo, y lo que nos aguarda no es la muerte, sino que lo que nos aguarda son los brazos abiertos de nuestro Señor. Para todos, sin dejar a nadie fuera. Porque su amor es infinitamente más grande que todo el amor del mundo. Vamos a rezar el credo y a darle gracias al Señor.